La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó esta semana facultades que permitirán a Nicolás Maduro legislar por decreto hasta que termine el año 2015. Esto en materia de defensa y para asegurar, dicen, la soberanía nacional. Legislación a la que han llamado ley habilitante antiimperialista, como la denomina el oficialismo venezolano, y que tendrá vigencia hasta terminar el presente año 2015. La misma fue solicitada por el propio presidente Maduro y aprobada por un Congreso mayoritariamente oficialista. El tema lo trataremos hoy en Primera Plana. Y nuestro primer invitado lo es el excongresista y analista venezolano Raúl Leoni.
Bueno, como siempre, como sabemos, el ALBA es un organismo prácticamente financiado por Venezuela y que siempre se presta para apoyar al gobierno de Venezuela, al régimen, en cualquiera de sus atropelías. Pero yo creo que el hecho importante de hoy es lo que está sucediendo en el Congreso americano, las intervenciones de los senadores John Kerry y Rubio de hoy en la mañana han sido muy importantes y revelatorias para con el resto de los senadores de los Estados Unidos, que en su mayoría desconocían y todavía algunos desconocen la situación y lo que se está viviendo en Venezuela en estos momentos.
¿Cuál puede ser el resultado de esas declaraciones y del impacto que haya hecho en el resto de los que componen el Congreso?
Pienso que primero que todo abrir los ojos y que vean que en Venezuela lo que existe no es una democracia, sino un populismo totalitario que es lo que tiene consumido al país y que lo está llevando al despeñadero, pero además que entiendan el peligro que significa un régimen como ese, distorsionando toda la situación latinoamericana por una parte, promoviendo además situaciones extrañas tipo terrorismo, como se ha visto. No solamente los senadores y diputados se enteren de la situación que se está viviendo en Venezuela, sino también el pueblo americano, que en general, en ese sentido, como es normal, está desinformado.
¿Cuál es la gravedad de lo que pueda provocar esto suceda, doctor?
Pero hay que aclarar que las sanciones que se han impuesto no son contra Venezuela como país, son contra individuos en Venezuela que han violado los derechos humanos por una parte y que han conspirado contra la seguridad de Estados Unidos en el otorgamiento de pasaportes a ciudadanos que son enemigos de este país. Eso es lo más importante, una de las cosas importantes que hay que aclarar, porque el gobierno venezolano ha tratado de hacer ver que se han dado, que se han hecho sanciones contra el pueblo venezolano, y eso no es correcto. El pueblo venezolano no ha sido sancionado, han sido sancionados funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos. Por otro lado, el gobierno, como digo, ha otorgado documentos de identidad a personas abiertamente enemigas del régimen del gobierno americano, y eso, por supuesto, se puede considerar como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, promovida por un país. Cuando un país promueve ese tipo de acciones, se tiene que considerar a este gobierno como un gobierno enemigo de los Estados Unidos.
Continuar legislando por decreto en materia de seguridad. ¿Qué implica eso, bueno, para el país?
Bueno, eso no es ninguna. Primero que todo, cuando uno tiene, como tiene este régimen, mayoría absoluta en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, no necesita de ninguna ley especial para legislar, porque ellos legislan a su libre albedrío, porque si cuentan con los votos suficientes para hacerlo. Todo esto es sencillamente son maniobras distraccionistas para el caos que se ha generado en Venezuela en todos los aspectos, tanto sociales como económicos, que tienen distorsionada la economía y la sociedad venezolana.
¿Qué era la crisis de su país, doctor?
Yo creo que la crisis en nuestro país está tocando fondo y que en Venezuela va a reaccionar. Va a reaccionar sus fuerzas vivas, incluyendo aquellas que hoy en día tienen el control de las armas y que en algunos casos apoyan a este gobierno. Pero eso yo veo dando un giro porque la situación se está convirtiendo en insostenible y puede generar una explosión social en cualquier momento.
Haremos ahora el análisis, la opinión sobre el mismo tema que nos hará Pablo Medina. El doctor Pablo Medina es candidato presidencial, diputado a la Asamblea Nacional, quien nos habla desde Ciudad México, donde en estos momentos se encuentra.
Pablo, ¿a qué se debe su estadía en México?
Bueno, vine con el propósito de continuar la campaña por la libertad de Venezuela, por la recuperación, la reconstrucción de Venezuela, por la refundación, por lograr, cuando digo liberación, no es una palabra vacía, es una palabra llena de contenido, por cuanto en Venezuela hay un conflicto internacional no declarado. Venezuela ha sido ocupada por el gobierno de Cuba y por el gobierno chino y el gobierno iraquí, iraní, los rusos han destruido nuestro país y han disgregado su territorio y han ocupado al Estado y lo controla. Entonces, todo eso bajo la mirada complaciente de Maduro, de Diosdado Cabello, ya que a ellos les interesa la destrucción, el caos, para continuar, que el país continúe, que el país siga actuando. Me refiero no al país, me refiero a las mafias de la droga, del crimen organizado, la destrucción, la corrupción. Bueno, y por supuesto llevándose las materias primas que pertenecen al pueblo de Venezuela y sometiendo al pueblo de Venezuela mediante el miedo, el terror, la persecución, el hampa y obligando a las personas a ir en las colas 4 y 5 horas todos los días, donde la gente pues pierde su libertad, su dignidad al tener que ir a comprar comida o hacer trueque de un papel toalé por un paquete de harina pan. En fin, una situación muy lamentable. Y venimos aquí a reuniones con venezolanos, con la prensa, a denunciar, a continuar lanzando un SOS por Venezuela. Que realmente las instituciones aquí, sobre todo los medios de comunicación, los venezolanos, los mexicanos, que realmente pertenecen a esa legión pues de ciudadanos del mundo que quieren países mejores, con valores, con democracia, con desarrollo. Y por eso queremos buscar ese apoyo aquí en México para ir concatenando, ir conformando una legión espiritual mundial. Porque este no solamente es una lucha política, una lucha económica, o una lucha moral. Es fundamentalmente y principalmente una lucha espiritual. Una guerra santa, para decirlo como lo dicen los árabes, pero nosotros decimos lucha espiritual, porque realmente el mal se ha ocupado y controla nuestros pueblos y países. Por ello, pedimos aquí nuevamente pues exigir encontrar parlamentarios, encontrar estudiantes y sociedad civil que nos apoyen a exigir que al gobierno de Cuba que presente al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional el acta de defunción de la muerte de Chávez y la partida de nacimiento del señor Nicolás Maduro.
¿Cuál es?
En esta campaña andamos.
¿Cuál es la acogida que ha recibido don Pablo?
Estoy llegando, pero ya tenemos el foro previsto y por supuesto también pues vamos a hacer algunas reuniones relampagueantes con personas que tuvieron una importancia ya en Venezuela y pues ya lo haremos a conocer.
Maduro ha anunciado que va a legislar por decreto en materia de seguridad durante este año 2015.
Bueno, él en materia de seguridad lo que está es legislando, lo que va a darle legalidad a los crímenes que se cometen en Venezuela. lo que le va a dar es formalidad jurídica a los crímenes, a los asesinatos que se vienen cometiendo con el AMPA organizada, con sus legiones de matones, como había en las dictaduras militares del Cono Sur. Eso es realmente, cuando él señala eso, es exactamente lo contrario. La primera ley debilitante que le dio el Congreso fue para enfrentar la corrupción. No hay un solo preso, pero hay más corrupción. Y todo su entorno ya está demostrado cómo él colaboró para que se comience a descubrir los dólares, la inmensa fortuna que hay en los que están depositadas en los bancos internacionales, como la que se acaba de descubrir en el Banco de Andorra, que se conocía que en los bancos de Andorra eran depositarios de grandes fortunas, y se encontró cuentas con 4.200 millones de dólares del entorno de Chávez. Así como un banco de Suiza, el dinero del Tesoro Público colocado en firmas privadas, como la de Alejandro Andrade y un general venezolano, por 14.200 millones de dólares. Y también está el decreto del presidente Obama, donde 7 personas, 6 militares y una fiscal criminal en Venezuela, la criminal Harrington, y lo decimos con conocimiento de causa porque tiene un expediente antes de ser fiscal, donde esta señora está, esta fiscal Harrington, que es la que ha criminalizado a Leopoldo López, a Ledesma y a un empresario participal de Sola, y estuvo presente en un crimen donde se asesinó a 4 personas. Esta señora tiene propiedades en Estados Unidos, porque critican al imperio, pero ¿cómo le encanta el imperio? ¿Cómo les encanta tener propiedades? ¿Cómo tienen depósitos? ¿Cómo les encanta el dólar? La lechuga verde, como se llama en Venezuela. O llevar a sus familias allá a Orlando a pasear en Disney World. Uh-huh. Bueno, y llegar a Venezuela, bueno, con grandes maletas de todo tipo, de laptop y ropa y en fin, joyas. Pero bueno, dice que son revolucionarios que eran patas en el suelo y se convirtieron de la noche a la mañana bajo el manto del petróleo en una banda de corruptos y criminales. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Esa es la gran lucha que tenemos, que estamos librando en Venezuela. Es una lucha decente, es una lucha espiritual, una lucha moral. Entonces, bueno, eso es lo que ha hecho el gobierno de Maduro con esa ley habilitante que le libraron, pues con estampó el Congreso, con que le aprobó para liberar una lucha contra la corrupción, y ahora pues conociendo el pájaro por lo que hace, pues ya simplemente se sabe lo que va a hacer.
El ingeniero Luis Alain Guzmán, el doctor Roberto Serrano Delis, Andrés Prieto y Rolando García Moreno, todos ellos comisionados del municipio de oposición Songo La Maya, presentaron una demanda social al presidente del Poder Popular Municipal, doctor Alexis Mora Sarmiento. En la misma cuestionan y demandan una política agraria en Cuba coherente con los intereses de la comunidad rural. Y ponen como ejemplo lo sucedido con la arbitraria disolución de la cooperativa La Minerva. Sin más demora, hacemos contacto con el ingeniero Ergates Franklin Díaz.
Sí, el cooperativismo estatal ha fracasado en Cuba, partiendo sobre todo de las carencias que experimentan, la pobreza que experimentan los campos cubanos, tanto en el sector agrícola y agropecuario también, desde el punto de vista de que al no tener los medios de producción como tal, tener que enviar todas las producciones a manos del Estado, se ha convertido en un feudo, en un pequeño feudo, donde el campesinado se ha visto incluso obligado o forzado a abandonar el campo, su patrimonio, sus plantaciones. Y eso es un sentido sobre todo donde el cooperativismo estatal ha fracasado. Se ha visto todos los campos de Cuba enyerbados, llenos de marabú, las familias experimentando una pobreza totalmente extrema, no tienen regadíos, bancos de semillas, maquinaria actualizada, todo realmente hace y se vislumbra, que se ve, se palpa que el cooperativismo estatal ha fracasado. En el caso particular de la Minerva fue una VPC en la cual 57 trabajadores están reclamando su salario que hace 3 años, cuando se disuelve esa unidad empresarial, todavía a esta altura, en el 2015, ellos no han recibido su salario. Por lo tanto, incluso entran en contradicción los mismos postulados del oficialismo y sobre todo aquellas violaciones que hay, disculpen, las violaciones que existen en el derecho humano en cuanto a recibir un salario por trabajo igual. Y hay una estafa desde el punto de vista del Estado hacia su cooperativismo. Entonces, ese fracaso se sigue experimentando ahí. Los campesinos de esa zona se ven, están muy descontentos, buscan en los municipios de oposición una alternativa para que le canalicen su situación, salgan en defensa de sus intereses, porque el cooperativismo y las secciones sindicales en el territorio cubano como tal no funcionan, se han desentendido totalmente, y es un resultado del fracaso que tiene el cooperativismo, donde en algunos momentos, en algunos casos, en los 55, 56 años de este proceso llamado revolución, se ha visto cómo han pasado por diferentes etapas de entregar tierras en usufructo, primera ley de reforma agraria, segunda ley de reforma agraria. El cooperativismo, incluso Fidel Castro decía que iba a tratar, o sea, mejorar la situación del campesinado cubano, y no ha sido cierto en realidad. Todo ha sido un fracaso realmente.
Aquí yo recibo un comunicado del Cuba Independiente y Democrática, donde me dice que ha sido electo Juniel Francisco López O'Farrill, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en el municipio de Royo Naranjo, que fue propuesto y electo por sus vecinos como candidato a la Asamblea Municipal del Poder Popular. ¿Qué significa esto, que ya el pueblo se atreva a escoger a una persona y nominarla para una candidatura? ¿Qué lectura se le puede dar a ese hecho?
Bueno, eso es algo alentador, sobre todo porque el pueblo ya está tomando en sus propias manos y poniendo en práctica lo que el oficialismo le ha enseñado. El pueblo no cree, hay un descrédito totalmente en los funcionarios desde el Estado. Por lo tanto, ya el pueblo se ve obligado a recurrir y a dar un paso de avance. O sea, es el descrédito sobre los funcionarios del Estado y un tanto el acercamiento hacia la incipiente sociedad civil que hay en todo el país. Y por supuesto, es un aspecto en el cual la sociedad civil, los líderes de la oposición en el país, pueden ir empoderando poco a poco a esos sectores que están totalmente descontentos y que han sido marginados por el oficialismo.
Bueno, el hecho de haber presentado ustedes una demanda en este sistema es ya un reto. ¿No es así?
Correcto. Nosotros, sí, claro, nosotros estamos esperanzados y estamos bastante motivados, sobre todo porque seguir defendiendo esta situación que tienen los campesinos, que en este territorio, sobre todo, que es eminentemente agrícola y sus producciones, la vida de este territorio está enmarcada precisamente en este sector. Y un sector que se ve, que se le ha dado de lado, que está totalmente desamparado, provoca ahora el traste con el decrecimiento de los otros niveles de vida que puede experimentar una familia cubana en la actualidad. Esto realmente es un avance desde el punto de vista de que ellos incluso acudan personalmente a las organizaciones civiles del territorio buscando la defensa y que se canalicen esa situación, que se canalicen esos problemas que durante años han quedado en un limbo, han quedado engavetados, llenos de polvo sus demandas y nunca han tenido solución. Por lo tanto, están haciendo un reconocimiento desde el punto de vista hacia los municipios de oposición, hacia la sociedad civil en general, para que ellos sean los que realmente defiendan todos sus intereses.
Y daremos conclusión al programa leyendo segmentos de una carta abierta que el teniente venezolano Juan José Colina, exiliado en Estados Unidos, envía al presidente Nicolás Maduro. Y dice así: he leído con detenimiento tu carta publicada en el New York Times dirigida al pueblo de los Estados Unidos y no pude aguantar las ganas de responderte, lo cual voy a hacer públicamente. Es inaudito cómo puede tergiversarse la realidad que vive Venezuela y la política exterior que tú mismo has desarrollado. ¿Por qué no expones en tu carta, dice el teniente Colina, que en Venezuela existe un dominio del régimen del 90% de los medios de comunicación y a los periodistas los persiguen hasta enviarlos al exilio u obligarlos a autocensurarse? y que los atropellos son tales que existen venezolanos ilegalmente encarcelados por expresar sus opiniones en Twitter. No hablaste, continúa diciendo el teniente Colina, de los presos y perseguidos políticos que inicialmente, en su mayoría, eran personas de la sociedad civil y en los últimos años están siendo víctimas líderes políticos y estudiantiles, llegando al punto de encarcelar a alcaldes electos y respetando la voluntad popular. Espero que las acciones y situaciones que vive el país, producto del fracaso de un modelo político y económico erróneo, te hagan entender que debes renunciar e irte para que Venezuela tenga oportunidad de salir del infierno donde se encuentra, dice el teniente José Colina en este comunicado que avala la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Y así llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.